Página 32. Brahms, el viejecito gordo. Si hoy vieras a Brahms por la calle, lo reconocerías enseguida. Bajo y regordete, con la barba larga y blanca como si fuera Santa Claus, y además, con los zapatos sin lustrar, una chaqueta gris a cuadros, un sombrero que parece muy pequeño para su cabeza, el pantalón deshilachado y sin calcetines. Pero en realidad, es imposible que lo veas, como no sea en una fotografía, porque Johannes Brahms murió el 3 de abril de 1896. Su historia, que es real, principia en una vieja casa de la ciudad de Hamburgo, en Alemania. Era una casa enorme, con más de 50 ventanas y muchísimas puertas, que servía como hogar para pensionistas. Allí llegó un muchacho de 20 años con su violín bajo el brazo, con una flauta en el bolsillo y con un contrabajo a la espalda. Era nada menos que Juan Jacobo Brahms, un joven provinciano que había llegado a la ciudad a ganarse la vida como músico de segunda o tercera categoría. Se hicieron muy amigos con la dueña de la casa, Christiana Nissen, y aunque ella era un poco coja y 17 años mayor que él, en una semana se casaron. Sí, y tal vez la causa de su amor fuera, entre otras cosas, un buen pudín cocido, porque ella era una excelente cocinera. Los padres de los niños Brahms, Luisa, Fritz y Johannes. Ahora hablaremos del segundo de los hermanos, Johannes Brahms, quien nació el 7 de marzo de 1833. El padre pronto se dio cuenta de la facilidad de su hijo para aprender música. En su interior pensó: será un músico mucho mejor que yo. Sus amigos principiaron a decirle: el muchacho tiene futuro, vamos, organiza conciertos con él. Pero el padre prefirió continuar viviendo como siempre, en un barrio pobre y tocando en las tabernas del distrito. Cuando Johannes tenía 10 años, avisaron de un lugar cercano que necesitaban dos violinistas. El papá no vaciló en contestar que iría con su hijo. A partir de entonces, el pequeño Brahms supo que la música sería su profesión. Un profesor muy destacado, Marxen, principió a dar clases a Brahms y, al darse cuenta de las posibilidades de su alumno, decidió no escatimar penas ni fatigas para despertar y cultivar ese talento. A los 13 años, Brahms era todo un muchacho dispuesto a aprender más y más de la música, pero estaba tan pálido y enfermizo que su padre aceptó la invitación de un gran señor para que el muchacho viviera en su casa de campo a cambio de dar clases de música a su hija. Esa época es feliz para Brahms, quien con una libreta de apuntes, pedazos de jamón entre su cuaderno y un lápiz, se tiende bajo los árboles para escuchar la música de la naturaleza y llenarse de ideas musicales. Brahms es un joven respetado que asiste a todo concierto para conocer más de la música. Así conoce a un violinista húngaro, el joven Remengi, con quien se unen por gran amistad y con quien inicia una gira como pianista acompañante. Sus interpretaciones son un éxito. Han mezclado música húngara con autores del clasicismo. La obra de Brahms incorpora este influjo. Escucha una de esas danzas húngaras. Thank you. consigue que un gran maestro de la época, Roberto Schumann, reciba en su casa a Brahms. Nuestro músico está sumamente emocionado, sobre todo porque tiempo atrás envió su música al maestro y este ni siquiera se tomó la molestia de leerla. Ahora, Roberto Schumann abre la puerta de su casa y ve a un joven de cabello rizado, con el rostro enrojecido por la timidez y con aire campesino. A manera de invitación a entrar, dice secamente, ¿es este quien había de venir? Y acto seguido, lo invita a tocar. Brahms coloca sus manos sobre el teclado y una cadena maravillosa de sonidos inunda el salón. Schumann interrumpe repentinamente y dice, deténgase muchacho, mi esposa Clara tiene que oír esto. Concluida la visita, Schumann anotó en su cuaderno, hoy, visita de Brahms, un genio. Inició la amistad de Brahms con la familia Schumann. Ellos tienen varios niños a quienes Brahms se queda a cuidar en muchas ocasiones. Quizá en honor a ellos haya escrito la famosa canción de cuna que se ha hecho popular en todo el mundo y que probablemente tú también conozcas.
Buenas noches, mi bien, entre duerme niño feliz, que vigila mi amor, si lo quiere el Señor, la mañana este vol, te despierta mi bien, con un rayo de sol. Buenas noches, mi
Schumann pierde la razón y es internado en un centro de rehabilitación. Brahms, aunque sufre por su amigo, se da cuenta de algo terrible. Se ha enamorado de Clara Schumann, la esposa del maestro. Se da cuenta de lo triste de esa situación y decide ser fiel a su amistad. Partirá hacia Viena para alejarse de Clara. Es bien recibido por los círculos musicales. Su fama principia a notarse, pero sus excentricidades son comentadas. Pasea sin calcetines, ensucia el mantel cuando va a banquetes, su habitación es un desorden. Dicen que todas las sillas están ocupadas por promontorios de libros y papeles de música. Y por si fuera poco, también comentan que tiene un sillón giratorio que da vuelta cuando alguien se sienta en él y los hace quedar con la cabeza en el suelo y las piernas en dirección al techo. ¡Qué broma! Y gusta jugarla especialmente a las señoras. En cierta ocasión, recibió un homenaje de una prestigiada universidad y él correspondió a este con una tarjeta arrugada. Luego, para reponer su error y falta de cortesía, decidió escribir una obertura completa, que se conoce hasta la fecha con el nombre de Obertura Festival Académico. Tal vez Brahms haya sido desordenado en su apariencia externa, pero él tenía un orden interno y lógico. La música aparecía en su cerebro y él guardaba las ideas a veces durante años antes de escribirlas. Dicen que para componer su primera sinfonía trabajó 20 años. Entre sus principales obras destacan el Requiem alemán, que fue compuesto a la muerte de su madre, danzas húngaras, baladas, rapsodias, oberturas, cuatro sinfonías y algunos conciertos para violín y piano. Brahms murió repentinamente cuando se encontraba en la mejor etapa de su producción. Los médicos diagnosticaron cáncer. Su vida fue una aventura constante que correspondió perfectamente a su lema: sé libre, pero feliz.